Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Altas temperaturas. Hombre, a las 6 y 6 minutos, ¿qué cosas dice el doctor Gutiérrez? Ya lo sé yo. No, claro, si vas en el coche ahora mismo estás diciendo, bueno, sí, hace calor. Bueno, y si estás en casa y no tienes aire acondicionado, pues dirás que también, que hace muchísimo, muchísimo calor. Si tienes air window, o sea, ese viento que entra por la ventanilla, pues bueno, es viento caliente, pues también dirás que hace muchísimo calor. Bueno, ¿y de dónde quiero llegar yo con todo esto? Pues quiero llegar a los rayos ultravioleta, quiero llegar a los rayos solares. Siempre decimos que cuidado con los rayos ultravioleta, que nos tenemos que dar crema. Hoy precisamente hablaremos de las cremas, porque claro, puede dañar nuestra piel, más riesgo de melanoma. Pero ¿sabéis lo que dicen los reumatólogos? ¿Sabéis lo que dicen los especialistas en huesos, los especialistas en osteoporosis? Que por lo menos tenemos que tener 5 minutos al día de rayos ultravioleta. ¿Para qué? Para sintetizar vitamina D. Por lo tanto, yo os recomiendo, que está muy bien, que os deis cremas, que protejáis vuestra piel, pero por lo menos 5-10 minutitos al día, un paseíto al sol, pues no nos viene absolutamente nada más mal para fortalecer nuestros huesos, tener vitamina D, fijar el calcio y de esa manera prevenir la osteoporosis. Muy bien, pues una vez dicho todo esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hombre, pues necesario desde luego es que nos dé el sol, pero yo creo que mejor que salir a estas horas, a las 6 y 8 minutos de la tarde, que hace un calor, lo voy a decir, insoportable, porque es que según te da el sol te pones a sudar. Yo creo que es mejor igual salir a las 10 de la mañana.
Correcto.
Que con eso de que ha pasado la noche y la tierra, sí, ha perdido un poquito de temperatura,
sí, sí,
pues oye, está más fresquito, nos da el sol, no nos inciden los rayos solares tan directamente sobre la piel y también es una opción. O si no, si bueno, a las 10 de la mañana, estamos en julio, estamos de vacaciones, se nos hace pronto y no queremos madrugar, pues bueno, lo podemos dejar igual para las 8 y media o las 9 de la tarde, que el sol está también más bajo y no aprieta, que se dice tanto como ahora a las 6 de la tarde, que bueno, ahora mejor que a las 3, porque a las 3, madre mía.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Saludo también a Borja. Borja Martín, ¿qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Yo voy a hablar de dos cosas que son normales. Lo normal, que estamos en julio y estamos en Madrid, por tanto tiene que hacer calor.
Bien, correcto, ahí estamos de acuerdo. ¿Sí?
De lo contrario, yo creo que sería preocupante también.
Sí,
¿eh? También.
¿Algo más?
Y lo segundo, que lo normal en un programa como el nuestro es tener redes sociales. ¿Sabes por dónde voy?
Sí, sí, hombre, claro que sé por dónde
voy. Por nuestras redes sociales.
Redes sociales, cuéntame.
El Twitter del programa, @saluddia, y la página de Facebook del programa, Salud al Día, donde nos puedes dejar fotos, comentarios, temas y cualquier cosa. ¿Y qué quieres, María?
Que saber cuántos somos. Que hace mucho que no nos lo dices.
Pues estamos muy cerca de los 300 seguidores. Siempre se nos queda alguno, pero estamos muy cerquita.
Que nos quedan 8, 10, 7, 5,
los
4.
Los que están tomando el sol.
Que no están comiendo.
Pues bueno, que se vayan a casa, que se está seguro más fresquito y se conecten a nuestras redes sociales.
Pues vamos a comenzar ya el programa de salud. Este apartadito que hemos hecho, o sea, un apartadito de diversión, de divertimento aquí, los miembros del equipo, esas cosas, ¿no? La granada que viene del granado, todo esto. Bueno, pues vamos con los temas de hoy.
Pues aquel que se quiera divertir con nosotros, por ejemplo, que se ponga en contacto con el programa a través de dos vías. Tenemos un número de teléfono, el 91-512-8400. Como siempre decimos, no dudéis en marcarle si nos queréis hacer alguna sugerencia o alguna pregunta de temas de salud. Y tenemos también una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de anticonceptivos, vamos a hablar del anticonceptivo oral y vamos a hablar de un nuevo anticonceptivo con estrógeno natural.
Muchas veces nos da miedo comenzar con un método anticonceptivo oral, por eso de los posibles efectos secundarios que puede tener tomar hormonas. Pero ese temor llega a su fin. Vamos a conocer esta tarde una nueva píldora, semejante a las que ya existen, pero con una gran diferencia. Está compuesta de estrógeno natural, idéntico al que producimos las mujeres. Y entre los beneficios que tiene, pues por ejemplo, que disminuye el riesgo de trombosis.
Y vamos a hablar también del juego en los niños, la importancia que tiene el que practiquen ejercicio físico, juego físico, para así quemar calorías y prevenir la obesidad.
Y es que nos preocupamos y mucho por la obesidad, y para no sufrirla tenemos que prevenir y comenzar ya a cuidarnos desde niños. Claro, puede ser difícil que a un niño de unos 5 o 6 años se apunte de forma consciente a luchar contra esta enfermedad, pero puede hacerlo casi sin darse cuenta. ¿Cómo? Pues muy bien, jugando, sí, jugando. En lugar de estar frente a la videoconsola, pues que apueste por aquellos juguetes que implican movimiento. Notará la diferencia ya desde pequeñito y será más fácil que se mantenga en su peso ideal. Yo me estoy acordando de juegos como, por ejemplo, la rayuela o el aro, y juegos que igual ya se han perdido. No sé si me quedo
bueno,
muy anciana.
Bueno, la rayuela. ¿Pero qué es eso de la rayuela?
Sí, hombre.
Que yo hice el servicio militar con Ramón y Cajal y la carrera, y no recuerdo la rayuela.
Bueno, pues yo me acuerdo de estos juegos que pintabas en el suelo una serie de cuadrados y ibas dando saltitos y te movías.
¿Y eso se llama la rayuela?
Creo que sí. No me acuerdo tampoco muy bien.
¿Tú no has jugado eso?
Yo no he jugado eso.
¿Y tú qué has jugado?
Yo nada, nos poníamos música bastante moderna.
¿Jugabas a pídola?
Sí,
a pídola.
A la comba y a las peonzas.
Sabía yo. A la comba.
Bueno, esos juegos en los que el niño se mueve es por los que tienen que apostar los padres.
Vamos a seguir adelante y vamos a hablar de cremas de protección solar. Y Borja nos va a sacar de dudas, porque nos vas a hablar de las cremas solares, de estas que dicen que son resistentes al agua.
En concreto vamos a hablar de ese tipo. Normalmente nos pueden crear confusiones, la resistente al agua. ¿De verdad que resiste esa crema al agua? Pues hay que decir que no. Si queréis saber por qué, estad muy atentos, que luego lo cuento.
Bueno, acaba de destrozar a todos los la industria que hace cremas solares para el agua, porque dicen que tiene este tipo de efecto, que no se van con el agua.
Yo
luego lo vas a razonar,
mis
¿no?
teorías y
vale.
Me dice si tengo razón.
Correcto. Ya has asesorado bien, especialistas.
Sí, me he especialistas, tengo entrevistas.
Bien. Correcto. Pues muy atentos, porque Borja va a quitar el mito de que existen las cremas solares que te puedes meter al agua con ellas y luego te siguen protegiendo. Bueno, y vamos a hablar de un tema también. Época de verano, nos gustan los helados, nos gustan consumo de productos, en fin, que nos refresquen. Y de eso vamos a hablar, ¿no? De los helados.
Efectivamente, con tanto calor como hace hoy, pues si pensamos en algo que nos refresque y no tenemos la playa o la piscina fresca, la mente nos aparece la figura de un helado. Cada vez hay más sabores y cada vez tienen más éxito aquellos que basan precisamente su sabor en las frutas naturales. Este año, pues la moda pasa por los de manzana, pera o mora. Bueno, si además estos helados los hacemos nosotros mismos, los artesanos, su calidad desde luego es muy superior y nos van a aportar más nutrientes y menos grasas. Y junto a estos helados, no nos vamos a olvidar tampoco de los polos, los que son prácticamente hielo, porque son los mejores para hidratarnos.
Yo le voy a preguntar a la doctora Conchita Vidales si podemos hacer un polo, por ejemplo, de judías con chorizo. Hacernos un polo.
Un helado, probablemente.
Sí,
yo creo que sí.
O de gazpacho también.
Yo creo que sí.
Sí, bueno, pues se lo vamos a preguntar.
Todo
luego.
Sea congelar y.
Luego se lo preguntamos a la doctora Conchita Vidales. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, o como siempre os digo, también nos deis alguna indicación, os digáis algún tema que queréis que tratemos. 91-512-8400 y también os dejo el correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la buena alimentación de la mujer embarazada influye en el sueño del bebé en los primeros meses? Los bebés y el insomnio son dos palabras que van unidas en muchísimas ocasiones. Muchos papás se ven obligados a levantarse por la noche a consolar a los niños, que no dejan de llorar. Según un grupo de investigadores holandeses, la razón de tanto lloro está relacionado con la alimentación que reciben los pequeños, pero de aquella que ingieren cuando aún están dentro de sus mamás. En concreto, se asegura que los niveles bajos de vitamina B9 en la madre, en los procesos de antes y durante el embarazo, aumentan en casi un 60% de los problemas emocionales y de comportamiento hasta los 18 meses de edad. Se recomienda el consumo de la vitamina B9 o ácido fólico al menos 6 veces a la semana durante el embarazo. Este suplemento se puede encontrar en vegetales, verdes, frutas, cereales y legumbres, por lo que es muy fácil, si no lo proponemos, solucionar estos problemas de insomnio.
Salud al día, tu programa de salud en Onda Madrid, de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y vamos ya con el primer tema de hoy. Vamos a hablar de los anticonceptivos, concretamente vamos a hablar de los anticonceptivos orales y en concreto de un nuevo anticonceptivo oral que tiene estrógenos naturales.
Bien conocidas son las píldoras anticonceptivas por las mujeres. Es uno de los métodos para evitar el embarazo más utilizado, ya que las últimas décadas han evolucionado para garantizar una mejor eficacia y seguridad. Pese a esto, pueden producir algunos efectos secundarios a nivel cardiovascular, hepático o metabólico. De ahí que algunas mujeres no se decidan a utilizar este método anticonceptivo. Lo harían si fuera de carácter natural. Ahora pueden, porque se ha lanzado una nueva píldora compuesta de estrógeno natural, idéntico al que producimos las mujeres. Su eficacia, seguridad y tolerabilidad está avalada por estudios realizados con más de 3.000 mujeres, en las que se vio cómo este nuevo anticonceptivo presentaba una mayor efectividad y disminuía el riesgo de trombosis, además de mejorar otros factores como el colesterol y la tolerancia a la glucosa. Junto a ello, esta nueva píldora hace que los episodios de sangrado sean breves, ligeros o incluso inexistentes, aunque ello desde luego no signifique que estemos embarazadas.
Vamos a hablar con el doctor Rafael Sánchez Borrego, ginecólogo y presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y director médico de la Clínica Diatros de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Sánchez Borrego.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de anticoncepción oral y vamos a hablar de un nuevo anticonceptivo oral. Si le parece, hacemos primero un poquito de historia de la anticoncepción y no tiene nada que ver, ¿no?, los anticonceptivos orales, que se utilizaban hace 50 años a los que se utilizan ahora, ¿no?
En absoluto. Hay que decirle a todas las mujeres que la píldora que están tomando ahora no se parece en nada a la píldora que se tomaban sus mamás. O sea que ha cambiado tanto en cuanto a la composición y en cuanto sobre todo a la reducción de dosis, que no tiene nada que ver con la píldora que estaba tomando su mamá.
Y también en los últimos años, en el último año y hace muy poquito, han aparecido nuevos anticonceptivos orales que ahora lo que utilizan son estrógenos naturales. ¿Qué diferencia hay entre el estrógeno natural y el estrógeno sintético?
Bueno, yo creo que es una de las mejores noticias que podemos darle a las mujeres. El hecho de que cada vez más la industria farmacéutica sepa extraer un producto con los mismos preparados fisiológicos que segrega, en este caso, los ovarios de una mujer, el estrógeno, el mismo estrógeno que segrega ese ovario, es el estrógeno que van a utilizar en la píldora combinada. Hombre, yo creo que realmente cualquier mujer debe entender muy fácilmente que se está utilizando preparados que se asemejan totalmente al producto natural que ellas mismas segregan, va a tener muchos efectos más beneficiosos que si estamos utilizando cualquier preparado sintético. Esto realmente es de fácil entender.
Esta nueva píldora anticonceptiva con estrógeno natural, voy a decir el nombre comercial, es Zoeli, y ¿garantiza también la fiabilidad anticonceptiva?
Bueno, por supuesto. El valor se le supone, como siempre decimos, en el momento de que ha sido aprobado por toda la Agencia Europea del Medicamento y, por supuesto, en todos los países de la Comunidad Económica Europea, tiene que pasar unos estudios exhaustivos, primero de eficacia, es decir, lo primero que se le pide a una píldora anticonceptiva es que sea eficaz, y en el momento que aparece cualquier píldora con cualquier componente, los estudios que primeramente se le exigen son que sean eficaces, y ahí, por supuesto, que cumple en su totalidad. Pero además, y yo creo que realmente está asociado con las exigencias o las demandas de las mujeres de hoy en día, que por supuesto, vuelvo a decir, no tienen nada que ver con las exigencias de las mujeres de hace 10, 20, 30 o 40 años, pues realmente se exigen que tengan unos efectos extra anticonceptivos, yo diría, y que realmente esto va a repercutir en mucho y en bien en la calidad de vida de esa mujer.
Uno de los problemas que pueden generar los estrógenos sintéticos es el riesgo de que una mujer sufra tromboembolismo venoso, sobre todo si además tienen ya problemas de tipo circulatorio. ¿El cambio del estrógeno sintético por el estrógeno natural puede hacer que tenga la mujer menos riesgo de sufrir tromboembolismo venoso?
Lo primero que me gustaría decir es a todas las mujeres que están utilizando la píldora es que la píldora actual, vuelvo a repetir, tiene, aparte de la eficacia absoluta que tiene, casi absoluta que tiene, muchísima seguridad. Y eso las mujeres deben de entenderlo, y que realmente con esos cambios, con esa evolución que ha tenido la píldora en estos 50 años, ya empieza a peinar canas como alguno de nosotros. Bueno, pues hablo por mí.
Si hablara por mí, diría que incluso ya no me puedo ni peinar en la zona de la frente.
Bueno, pues hay que decirle a las mujeres que la píldora actual es muy, muy, muy segura. Punto y aparte. Es verdad que si ahora ha aparecido en esta evolución continua que tiene la píldora, ha aparecido que esos componentes, que son los mismos componentes, vuelvo a decir, que segrega el ovario de la mujer, el estrógeno y la progesterona, bueno, pues si se ha podido conseguir que esos imiten, sean realmente los mismos componentes que está segregando el ovario de la mujer, por supuesto, aunque ya, vuelvo a decir, tenemos mucha seguridad, va a redundar en todavía poder conseguir mayor seguridad. Y sobre todo, todos los estudios están avalando, aunque todavía tenemos necesidad de saber más resultados, y sobre todo con poblaciones de mujeres que están fuera de un ensayo clínico, sino la mujer real, la que está en la calle utilizando cualquier píldora, necesitamos saber si esos estudios que tenemos y que nos están indicando que tienen muchas más ventajas, esto al final es una realidad, como así todos esperamos.
Vamos a hablar, si le parece, también de doctor Sánchez Borrego, sobre la dosificación, ¿no?, de esta nueva píldora con estrógeno natural. ¿Tiene que la mujer tomársela día a día? ¿Es semanal? ¿Cómo es la dosificación?
Lo primero que hay que decir es que las primeras píldoras, y aún muchas mujeres que nos escuchen deben de seguir utilizándola, están utilizando en un blister, que es el cartoncito donde llevan todas las píldoras, 21 pastillas activas, o sea que tienen esas hormonas, y 7 de descanso, con lo cual estamos garantizando un ciclo fisiológico de 28 días, que luego podemos entrar si es fisiológico o no, pero bueno, 28 días, que es el número mágico que todas las mujeres tienen en la cabeza en un ciclo regular. En la actualidad se ha visto que si en vez de 21 y 7 de descanso hacemos 24 activas y 4 de descanso, el cuerpo lo agradece, sobre todo aquellas mujeres que tienen síndrome premenstrual, que tienen síntomas en que refieren, en el momento que va a venir la regla, pues tienen una sensación de mayor turgencia mamaria, de molestias abdominal, todo este complejo que denominamos síndrome premenstrual y que todas las mujeres reconocen perfectamente. Si utilizamos este ciclo de 24 más 4, que mantenemos ese ciclo de 28 días, se ha visto que es mucho mejor en cuanto a esos efectos que yo decía antes, no contraceptivos, esos beneficios adicionales de la píldora. Además, hay que decir que en esta nueva píldora que ha aparecido, estamos utilizando en esas 24 pastillas activas con hormonas, estamos utilizando siempre la misma dosis, con lo cual la mujer regulariza más el ciclo y, bueno, realmente yo creo que eso aporta una ventaja.
Sí, y en España, según los datos estadísticos que tenemos, la mujer española utiliza menos el anticonceptivo oral que lo pueden utilizar una mujer francesa o una mujer alemana. ¿Sabemos el porqué de esto?
Bueno, no lo sabemos. A ciencia cierta, se han hecho muchas encuestas. Sí que es verdad, como usted muy bien dice, que España es el país donde menos se utiliza la píldora anticonceptiva o donde se utiliza menos la anticoncepción hormonal en todas sus variables. Hay que decir que en España el método anticonceptivo que más se utiliza es el preservativo y posteriormente vendría la píldora. Y eso se diferencia mucho de países como Francia, como Italia, como Alemania, en que casi un 40% de mujeres en edad fértil están utilizando la píldora. Aquí estamos alcanzando alrededor de un 20%, o sea que incluso en algunas partes mucho menos, diferenciando si es por comunidades. ¿Qué significa? ¿El por qué? Pues no lo sabemos. Sí que es verdad que hay mujeres que piensan que esas hormonas externas le van a repercutir de forma peyorativa, de forma mal. Yo creo que a esas mujeres el hecho de que aparezcan píldoras con hormonas que se adaptan o que son fisiológicamente iguales o químicamente iguales que las que produce ese ovario, yo creo que realmente puede hacer que más mujeres que están utilizando métodos, denominémosles menos eficaces, puedan pasar a un método de los más eficaces. Y eso, por supuesto, se va a ver visto con una disminución de esos embarazos no planeados en cualquier edad de la mujer en la vida fértil.
Doctor Sánchez Borrego, hemos hablado de que es beneficioso para mujeres este nuevo método anticonceptivo, va a generar menos problemas, por ejemplo, de trombolismo venoso, pero es que también, según los estudios, los trabajos, también va a generar menos problemas hepáticos, ¿no? Por ejemplo, la elevación de enzimas o incluso otros problemas de metabólicos, ¿no?
Sí, como he dicho, yo creo que realmente esto va a ayudar a que muchas mujeres que que rechazan un poco por miedo, por tabúes, por algún efecto, no pueden utilizar algún tipo de anticoncepción hormonal, pues realmente todas estas nuevas innovaciones nos están ayudando a que con menos efectos secundarios más mujeres puedan incorporarse a lo que yo denomino anticoncepción eficaz. Y realmente en esa lucha que estamos todas las sociedades para disminuir esa tasa de embarazos no planeados, digo yo, porque lleguen o no lleguen a su fin, muchas mujeres no desean quedarse embarazadas y en el siglo XXI estamos todos obligados a poder facilitarle respuesta a esas demandas. Menos efectos secundarios, la misma eficacia que tenemos hasta ahora y realmente más mujeres puedan entrar en el mundo de la anticoncepción eficaz.
Doctor Sánchez Borrego, y si una mujer que está tomando otro tipo de anticonceptivo quiere comenzar a tratarse con este nuevo anticonceptivo de estrógeno natural, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Acudir a su ginecólogo?
Para cualquier duda, para cualquier causa, modificación, yo creo que debemos de ser muy rigurosos y decirle que la persona que mejor lo conoce a esa mujer es su médico, su ginecólogo, su ginecóloga, y que realmente va a ser la persona que le indique. Sí que es verdad que muchas mujeres se van a beneficiar de poder cambiar a este nuevo anticonceptivo.
Pues doctor Rafael Sánchez Borrego, ginecólogo y presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y director médico de la Clínica Diatros de Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
101.3 y 106 FM.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Papá, queda mucho. mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
Este programa, Salud al Día, lucha contra la obesidad infantil, contra la obesidad en general, y como habéis podido apreciar, todos los seguidores del programa, estamos lanzando un decálogo para prevenir precisamente la obesidad. Llevamos un mes, vamos a estar todo el mes de julio siguiendo con nuestra campaña para prevenir, para evitar la obesidad infantil y la obesidad en el adulto. Y hoy vamos a tocar un tema muy relacionado directamente con el tema de la obesidad, como es el juego en los niños.
Conscientes somos desde luego del grave problema que es en nuestros días la obesidad, tanto para adultos como para niños. Sabemos que esta enfermedad viene, entre otras causas que igual no podemos controlar, por la mala alimentación y por el sedentarismo propio de nuestra sociedad moderna. Algunos tuvimos la oportunidad cuando éramos niños de jugar en la calle, en los parques, de montar en bicicleta, en resumen, que no parábamos quietos. Pero esta sana costumbre se está perdiendo. Actualmente hay unos índices de juego físico alarmantemente bajos, relacionados, por cierto, con ese 45% de los menores que sufren exceso de peso en España. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Los padres son los primeros que han de intervenir. Deben organizar adecuadamente el tiempo de sus hijos y aportarles espacio para el juego físico. Precisamente una época idónea para ello es el verano. Los pequeños tienen prácticamente todo el día para jugar y aprovecharán para hacer todo aquello que no han podido hacer mientras estaban en el cole. Hablamos, lógicamente, de juguetes que les lleven a moverse, a correr, a saltar, a gastar energía en definitiva. Nada de videoconsolas, televisiones u ordenadores.
Vamos a hablar con Jaume Bantulà, que es doctor en Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte y profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y miembro del Observatorio del Juego Infantil. Muy buenas tardes, Jaume.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que vamos a tocar un tema fundamental en nuestro país, ¿no? El problema de la obesidad ya no es un problema de países anglosajones solamente, es un problema también de España, es un problema. Se calcula que el 50% de la población española, entre niños y adultos, pues padece sobrepeso u obesidad. Por un lado está, obviamente, la dieta mediterránea, que es la que deberíamos seguir todos, y por otro lado está el ejercicio físico, y cierto es que nuestros chavales, nuestros críos, hacen menos ejercicio que hace 20 o 30 años, ¿no?
Así es alarmante el crecimiento de sobrepeso y de obesidad, como usted dice, por el estilo de vida proclive al sedentarismo y a la alimentación inadecuada y a la falta de actividad física, que se ve como uno de los factores claves para esa prevención, ¿no?
Y desde el Observatorio del Juego Infantil, ustedes también quieren lanzar mensajes y quieren lanzar campaña para decir que los chavales lo que tienen que hacer es correr y saltar más, ¿no?
Evidentemente, yo creo que los padres tendrían que hacer una reflexión y considerar cuál es el tiempo de ocio de sus hijos y simplemente intentar hacer brevemente una anotación de ver las horas de tiempo que su hijo permanece sentado en relación a su tiempo de ocio y por otro lado, pues intentar anotar en la última semana, por ejemplo, cuál ha sido la actividad física que ha realizado, en qué frecuencia, en qué duración y también el nivel de intensidad, ¿no? Creo que podríamos tener en cuenta que jugar, pues hay un gasto energético de unas 900 kilocalorías por hora, mientras ver la televisión pues son 310 kilocalorías por 4 horas, ¿no? Entonces, pues estamos en una situación alarmante porque es creciente, estamos en los peores índices de toda Europa, en que cada vez es mayor el desequilibrio entre aporte energético y el gasto energético total, ¿no? Entonces, en ese sentido, las familias tendríamos que hacer el esfuerzo de recuperar pues ese juego tradicional, intentar ver en qué medida, pues no digo que sea contraproducente los juegos tecnológicos, que hoy en día tienen la máxima popularidad, pero se trata de recuperar también, pues eso, el salir a la calle, el salir a la naturaleza, el poder hacer actividad que represente pues una actividad menos moderada o intensa de ejercicio físico en relación al juego, ¿no?
Y estamos en una época perfecta, ¿no?, para hacer que los chavales aprendan otro tipo de juego y no solamente, como bien usted ha planteado, estar delante de un televisor, utilizar la consola o utilizar el ordenador, ¿no? Verano, muchas horas de sol, más tiempo en la calle y, por lo tanto, con más amigos y hacer y saltar y correr y jugar, ¿no?, que eso es lo que andamos buscando, ¿no?
Evidentemente, yo creo que tenemos que tomar conciencia que hay que darle tiempo al juego. El juego es un derecho y es un derecho al cual necesita de un espacio. Evidentemente, pues la vida moderna, los pisos, la falta de compañeros de juego es un problema acuciante y en ese sentido los padres tienen que hacer un esfuerzo mayor para encontrar compañeros de juego, en que no siempre los padres deben ser los compañeros de juego de sus hijos. Incrementar pues aquellos juguetes que puedan propiciar pues eso, el ejercicio y la acción, ¿no? Entonces en ese sentido todo lo que pueda redundar en esa práctica pues sin duda alguna es imprescindible. Los juegos de calle, los juegos de escondite, de tocar y parar, de lanzar, de fuerza, juegos con pelota, todos los juegos que además no simplemente servirán, no nos van a ser útiles para combatir pues ese sedentarismo, sino que al mismo tiempo todo otro grave problema que es la creciente individualización de nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos que entender, ¿no?, que el hombre no juega para socializarse, sino que se socializa precisamente porque juega, ¿no? Yo creo que hay una estrecha e íntima conexión entre el hombre ludens, ¿no?, el hombre que juega, el hombre socient, el hombre que se socializa. Somos los mamíferos que más nos socializamos y eso es a través del juego. Y creo que tanto el ser homo ludens como homo socient nos ha servido para ser homo sapiens, ¿no?, para poder desarrollar pues el cómo somos, ¿no?, como género humano, ¿no?
He entrado en la página que tienen ustedes en el Observatorio del Juego Infantil y usted lo ha dicho ahora mismo de pasada, pero la Organización Mundial de la Salud reclama, ¿no?, como un derecho a que el niño juegue, ¿no?
Uh-huh.
Sí, esto que parece que es una cosa obvia, pues resulta que en España esto no es tan obvio.
Pues desgraciadamente eso es así. Nosotros estamos en estos momentos trabajando en la búsqueda de unos indicadores que nos puedan permitir el establecer en distintas escalas, en distintas dimensiones, ya tanto en el medio familiar, pero también en el escolar y en el social, pues el grado de salud que puede gozar una determinada entorno en relación a ese derecho al juego, ¿no? Que como estamos comentando, pues es un derecho que por muy obvio que sea y que psicólogos, pedagogos, pediatras y que todo el mundo está de acuerdo, pues bueno, luego en el colegio es un espacio reducido, en las calles y en las plazas se prohíbe jugar, los coches lo invaden todo y probablemente deberíamos hacer un esfuerzo en muchos niveles, ¿no? En tanto en el ámbito formal, tanto en el ámbito educativo, en las escuelas y en los patios escolares, como en el ámbito no formal, ¿no? En ludotecas, en splice, en como informal, ¿no? Yo creo que no basta con unas jornadas o un día del juego tradicional, sino que deberíamos, pues bueno, intentar poner más hincapié en preservar una serie de juegos que son milenarios y que han estado presentes en todas las culturas y en todos los tiempos, ¿no? Y que esa vida cada vez, pues eso, más sedentaria, pues está retrayendo a que los niños, que son al fin y al cabo no los únicos que juegan, pero sí que los que juegan de una determinada manera, en el que utilizaban mucho más el elemento motor, pues vean retraída esa actividad, ¿no? Por eso, por falta, sobre todo, de espacio y de tiempo y de compañeros de juego. También me gustaría añadir un poco la reflexión, porque también el verano es un buen momento para reflexionar y replantearse un poco, pues, a la vuelta del cole, ¿no?, lo que serían las actividades extraescolares, una agenda abarrotada, pues eso, con muchas actividades culturales, deportivas, pero que otra vez el juego vuelve a ser un gran ausente, ¿no? Y en ese sentido creo que se debería hacer un esfuerzo por parte de las administraciones también, porque en los centros educativos también el juego popular y el juego tradicional estuviera presente, como puede ser cualquier práctica deportiva, y que los niños tuvieran la oportunidad también de apuntarse a jugar los martes y los jueves de una hora a otra para compartir lo que difícilmente se puede compartir en ciudades industriales en que los niños, pues bueno, son hijos únicos, en que no conocen ya ni a sus vecinos, en que la calle es un peligro, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, los adultos tenemos responsabilidad pues de actuar para poder volver otra vez a fomentar y a poner pues en el punto necesario el juego infantil, ¿no?
Totalmente de acuerdo con usted, señor Bantulay. También me gustaría decir que la dieta mediterránea, de la que tanto hablamos y pensamos que solamente es dieta de comer, y no es así. La dieta mediterránea para mí es un estilo de vida, ¿no? Es una forma de entender la vida, donde entra la alimentación, donde entra el juego, donde entra la cultura, donde entra el teatro, donde entra el leer un libro, ¿no? Donde entra, claro, el ocio, y a ver si ya nos comprometemos todos realmente, ¿no?, con la dieta mediterránea.
Pues sí, efectivamente tendríamos que ir un poco, ¿no?, al retorno de los clásicos, ¿no?, de los latinos y de los griegos, que tanto nos han enseñado, ¿no? Quizá, yo creo que también es una buena oportunidad en tiempos de crisis, en el que quizá se va a retraer el consumo y ese ocio marcado por esa compra compulsiva, pues bueno, en pensar que en esos pequeños momentos, en poder disfrutar, en poder reír, en poder compartir, en algo que no tiene ningún coste económico, pero un gran beneficio psicológico y sociológico para la familia, ¿no?, y para los miembros de la familia. Yo creo que ahí estaba también una de las grandes claves, ¿no? El pensar que no todo se compra con dinero y que ¿no?, y que probablemente pues eso, el compartir espacio y tiempo de juego con nuestros hijos, pues es algo que en verano tiene que ser algo fundamental en el día a día, en esa dieta mediterránea, ¿no?
Pues señor Jaume Bantulá, doctor en Psicología y Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y miembro del Observatorio del Juego Infantil, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
101.3 y 106 FM.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Honda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
Bueno, vamos a ver, Borja, porque yo estoy un poco... No sé si estoy centrado, pero ¿por qué me pones a Macaco?
Porque es una música ideal para el verano y además habla del sol.
¡Ah! Claro, o sea que me has puesto a Macaco...
Para hablar del sol.
¡Ah! Para hablar del sol, ya vamos hilando. Perfecto, bueno, Macaco, sol y cremita.
Cremita, estamos ya casi en el ecuador del verano, estamos ya... ¿A qué día? 17 de julio.
Estamos a 17 de julio.
Casi un mes de verano ya.
Casi un mes, sí. Bueno, nos queda hasta el 21 de septiembre... No, el 21 de septiembre o 21... Sí, septiembre. Tenemos verano.
Todavía queda mucho verano.
Todavía queda muchísimo verano. Y nos vas a sacar de dudas si las cremas estas que hablan de que son resistentes al agua, ¿es verdad que son resistentes o no son resistentes?
No son resistentes.
¿Ya lo dices así de claro?
No, así pues de claro para empezar.
Razónalo.
Bueno, hay que decir que son las 6:47 de la tarde. Mucha gente estará en la playa escuchando.
¿Tienes buen abogado?
¿El qué?
Que si tienes buen abogado, tú.
Sí.
Vale, correcto. Venga, sí.
Las 6:47 de la tarde, mucha gente que nos esté escuchando puede estar en la playa con las sombrillas, el niño haciendo un castillo de la arena, las olas en el mar... Y hay un elemento muy importante del que no he nombrado y que debe estar muy presente cuando vamos a la playa. La crema.
Ah, la cremita.
La cremita.
Pues vamos con ella.
Hoy en concreto hablamos de un tipo de crema solar que en realidad se ha demostrado que no existe. La llaman resistente al agua.
Una crema solar no resiste en el agua todo el tiempo de aplicación de la crema. Por lo tanto, debe especificar cuánto tiempo en contacto con agua sigue manteniendo las características de resistencia al sol. Normalmente en Estados Unidos se está estableciendo una nomenclatura de 40 minutos o de 80 minutos. Es decir, un sujeto que se aplica una crema solar y se sumerge en el agua o bien hace deporte, ese tema hay que tenerlo muy en cuenta. El sudor es considerado también como una forma de inmersión en el agua. A los 40 minutos es posible que ya no esté protegido del sol.
Nos lo cuenta Elisa Pinto Romero, jefe de la recién estrenada unidad de dermatología médico-estética del Hospital USP San Camilo. En realidad, una crema solar no resiste al agua, por lo que deben indicar cuánto tiempo nos protegen del sol para que no haya confusiones y, por supuesto, para reaplicarlo la crema y no sufrir quemaduras.
La polémica viene dada por la confusión generada. Normalmente el usuario habitual sabe que tiene que renovar la crema solar cada 2 horas o 2 horas y media y entiende que si una crema resistente al agua le aplica el mismo criterio. Puede meterse en el agua y la duración de la crema van a ser 2 horas, o puede hacer deporte, salir a correr durante 1 hora y media y aunque esté sudando, la crema sigue siendo válida. Y en el fondo esto no es real. El fabricante de las cremas solares ha de estar obligado a poner en la etiqueta si la crema solar resiste 40 minutos o resiste 80 minutos una vez que hay exposición al agua, para que el usuario que compre esa crema sepa con qué frecuencia tiene que renovar. Es decir, puedo salir a correr, pero a los 40 minutos de haber empezado a correr tengo que volver a darme crema solar.
Y por supuesto, como estamos escuchando, al hacer deporte también debemos protegernos del sol. Y al sudar, se produce el mismo efecto que si nos damos un baño. La crema se pierde y debemos reaplicarla.
En el fondo, todos tenemos una cierta idea de que la inmersión en una piscina o la inmersión en el mar puede hacer que una crema solar pierda alguna de sus cualidades. Lo asumimos de una manera un poco inconsciente. Pero no nos damos cuenta que cuando hacemos deporte, lo que comentábamos, salimos a correr, se juega un partido de fútbol en verano, un partido de tenis, las personas que juegan al golf aplican la crema solar e interpretan que durante las dos horas y media de duración habitual de la crema están protegidos. No, si sudan, esa protección se ha reducido en el tiempo y lo que queremos saber es qué duración real tiene la crema, y eso es lo que los fabricantes deberían indicar en la etiqueta y lo que en Estados Unidos ya se está haciendo.
Y para aquellos que no conocéis los riesgos de no protegerse del sol, ahí van los más importantes.
Realmente, al no renovar la crema, estamos perdiendo las características de protección y, por lo tanto, es como si estuviéramos tomando el sin ninguna protección solar aplicada o con una protección de un índice mucho menor al que hemos utilizado. Y entonces agravaríamos los riesgos de envejecimiento solar y, lo que es más grave, de cáncer de piel.
Bien, como decíamos antes, 17 de julio, ya estamos casi a mitad de verano, pero mucha gente aún no se ha ido de vacaciones. Para aquellos, deciros que debemos preparar nuestra piel antes de una exposición al sol. El peeling y los tratamientos faciales son algunas de las opciones.
Realmente en verano la piel debe estar preparada para la exposición solar y sobre todo para la vida al aire libre. Es conveniente quizá prepararla con algún peeling previo, incluso con sesiones de radiofrecuencia que ayudan a reafirmar la piel y tenerla más adecuada para el verano. Y esto es aplicable a los tratamientos previos al verano, pero también a la vuelta del verano, que la piel ha sufrido mucho. La vida al aire libre, deportes acuáticos, esos tratamientos están especialmente indicados en esas circunstancias.
Y por último, hemos dirigido la última pregunta para aquellos que buscan con ahínco el sol, pero el único color que encuentran es el rojo de su piel.
Hacer una exposición al sol gradual, con poco tiempo cada día y nunca en las horas centrales del día. Cumpliendo esos consejos, yo estoy segura de que conseguirían terminar el verano sin quemarse, sin ponerse rojos y adquiriendo además un bronceado homogéneo y bonito.
Por tanto, exposición en periodos cortos y sin olvidarnos de la crema. Evitaremos ponernos como cangrejos y disfrutaremos de una buena tarde de playa.
Sin duda, así es. Y el tema de si son resistentes o no al agua depende de cada crema. Unas son resistentes media hora, otros 40 minutos. Lo importante es que los fabricantes lo deberían de poner.
Hay que dejarlo claro y debería venir indicado en estos productos. Y sobre todo no hay que olvidar que cuando salgamos del agua no vendría mal darse otra vez crema.
Sin duda. Y ahora yo sé que tanto a María como a Borja, y tengo que reconocerlo a mí también, donde esté un heladito en verano, ¡ay madre!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No, me gusta el sonido de la guitarra eléctrica, es que de verdad es algo. Bueno, que vamos a hablar de los helados, María.
Efectivamente, porque son típicos en esta época del año, durante los meses más calurosos, aunque ahora, desde luego, también los podemos consumir en invierno. Bueno, para este verano nos vamos a centrar. Los sabores de moda son la manzana, la pera y el yogur. Ya sabemos que prácticamente de todas las comidas se puede hacer un helado. Es uno de los antídotos más eficaces para luchar contra las altas temperaturas. Por ello, cuanto más fresco sea su sabor, mejor. Junto a los propuestos, también tienen su éxito todos aquellos que sean de frutas, como la maracuyá o la mora. Y si además son bajos en calorías y hasta sin azúcar, todavía son más saludables, porque son, por ejemplo, aptos para las personas con diabetes. Si hemos de elegir, lo mejor es apostar por aquellos helados artesanos. Los podemos hacer incluso en nuestra propia casa, con yogures sin grasa, frutas y bebidas refrescantes. Pero si estamos de vacaciones y hasta esto nos da pereza, hay establecimientos que nos los ofrecen ya hechos. Y junto a estos manjares del verano, otros que también son recomendables, los polos de hielo. Están hechos en su mayor parte de agua y nos ayudan a hidratarnos. Además, no tienen grasa y no nos aportan calorías.
Pues vamos a hablar con la doctora Conchita Vidales, especialista en nutrición y directora médico de NutriMedic. Muy buenas tardes, Conchita.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues nada, primera pregunta que te lanzo así.
Dime.
Oye, tomarnos un bolito, tomarnos un helado al día en verano podemos, ¿no?
Claro que sí, claro que podemos. Además es saludable porque dependiendo del tipo de helado también tiene una composición nutritiva que nos beneficia. Y como siempre digo, dentro de una dieta equilibrada, un helado no nos va a hacer ningún daño. Al contrario, nos va a aportar una serie también de propiedades que son necesarias en esta época del año.
Hay helados bajos en azúcares, bajos en grasas. ¿Cuáles son más recomendables? ¿Tomar uno de estos o, bueno, darnos el capricho y tomar uno normal?
Pues María, depende, porque por ejemplo, pues para aquellas personas que tengan algún problema de sobrepeso o que tengan, por ejemplo, problemas de colesterol o de exceso de grasa en sangre, de triglicéridos, yo optaría, por supuesto, por los helados de agua, que llamamos los sorbetes, de frutas, que además nos van a ayudar a bajar esos niveles y que, por otra parte, también nos van a aportar menos calorías. Si realmente, por ejemplo, no tenemos ningún problema, como puedan ser pues niños sanos o ancianos, son una buena base también para refrescar y para aportarnos, entre otras cosas, proteínas de la leche, por ejemplo, los helados que están hechos de leche, glúcidos, que son azúcares que también son necesarios, y lactosa. Entonces, aparte de minerales, no olvidemos que, por ejemplo, los helados de leche o los helados de crema, su componente fundamental es el calcio, y otro mineral importante también en los helados, que a veces no se conoce, es el potasio. Y en esta época del año, precisamente, perdemos muchos minerales por sudoración o porque bebemos más y vamos más veces al baño, y es una fuente de reposición de estos minerales también interesante para tener en cuenta.
Hoy me he sentido creativo,
sí,
desde por la mañana, y he pensado yo, vamos a ver, si vamos a hacer un programa que vamos a hablar de helados, vamos a hablar de polos, ¿nos podemos hacer un helado, por ejemplo, de, no sé qué decirte, de unas lentejas con chorizo? O hacernos, por ejemplo, un helado de, no sé, de por ejemplo, de gazpacho.
Claro que sí. Hombre, las lentejas con chorizo, yo te diré, Luis, que lo he probado porque yo las hago en casa y las congelo y como que no es muy apetecible.
Vale, o sea, mi creación en ese sentido no vale.
No, yo no lo sé, pero
¿de
vamos,
gazpacho sí?
El gazpacho sí, el gazpacho perfectamente. Y, por ejemplo, ahora está muy de moda un tipo de helado que es a base de yogur. Y realmente pues tiene también menos calorías que muchos de los helados convencionales, y lo bueno es que también, por ejemplo, este tipo de helado de yogur tiene también pues todas las propiedades del yogur y todos los componentes del yogur, como puedan ser los probióticos, la fibra, por supuesto el calcio, también van a formar parte de ese helado, con lo cual es otra, yo optaría más por ese tipo o por los de frutas o por
vale,
los de que por el de la lenteja con chorizo.
Vale.
Bien, yo había escuchado que uno de los beneficios de los helados, en concreto de los polos, es que nos ayudan a acelerar la digestión. ¿Es cierto esto?
Bueno, el helado siempre, cuando depende de efectivamente si es sorbete, si es un sorbete de limón o si es un sorbete, más que ayudarte a hacer la digestión, lo que ocurre es que no añade más, digamos, alimento a esa digestión. Entonces, por ejemplo, yo en los pacientes que tengo con alguna dieta de adelgazamiento, pues ahora en verano les aconsejo, bueno, pues antes de pedirte un postre más elaborado o más calórico, pues puedes pedirte un sorbete, porque te va a ayudar a aportar menos calorías, ya que efectivamente pues esa comida termine un poquito de una forma más liviana, ¿eh?
Por lo tanto, nos has hablado de sorbete, nos has hablado de helado, nos has hablado de polos. Si tú tuvieras que darnos una recomendación a tu gusto, ¿cuál sería el helado ideal que tú nos plantearías?
Pues para mí el helado ideal sería, Luis, un helado con la base láctea, es decir, de leche, porque tiene poquitas calorías, por 100 gramos son unas 150, es decir, que está a caballo entre los de crema y los de agua. Y luego, por supuesto, si le pudiéramos añadir alguna fruta sería lo perfecto, porque, bueno, pues puede ser con la base láctea y luego que tenga sabor a limón o que tenga sabor a fresas del bosque o que tenga alguna relación con las frutas, por lo que te decía, por los aportes, aparte de las vitaminas del helado. Entonces así tendríamos un poquito todos los ingredientes fundamentales, por una parte proteínas, glúcidos, lactosa, los minerales, y por otra parte con la fruta también las vitaminas. Yo, para mí, ese sería quizás el más recomendado.
Pues Conchita, ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros. Conchita Vidal es especialista en nutrición, médico y directora médico de NutriMedic. Muchísimas gracias, Conchita.
Gracias a vosotros y feliz verano, y tomaros un helado, por favor.
Por supuesto, por supuesto. Voy a dejar de ser creativo, de todas maneras.
No, sí, mejor. Bueno, un beso para todos.
Hasta luego, hasta
gracias.
Luego. Bueno, ¿y vosotros no sois creativos? No,
no, yo soy más clásica. Yo soy del típico helado de vainilla o de chocolate.
Sí. Sí, sí.
Que si está bueno.
¿Y tú, Borja?
Yo alguna vez sí que he hecho eso de meter los yogures al helado y luego sacarlos y comerte el yogur congelado.
Bueno, pero yo tengo que decir que a mí el que me encanta es el de Tutti Frutti. Ese me apasiona.
Bueno, es que todos
están
buenos.
Tú que te vas a Italia, prepárate. Bueno, que nos tenemos que ir.
Venga,
María.
Pues feliz tarde de martes.
Bueno, Borja.
Muy buenas tardes.
Que nos vamos. Recibir un saludo de Jorge Gutiérrez, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Los de Salud al Día, volvemos mañana. Ahora me voy a ver los Gavilanes a Sabatini, a ver qué tal está.